análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Superamos unos inconvenientes técnicos. Ya está con nosotros Néstor Aburto. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Anibaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ha sido una jornada movida. Sacaba el nerviosismo en algunos sectores porque mañana ya se aprobó este tren escena, pero mientras eso está ocurriendo, pero, hemos tenido novedades del COVID-19.
Ay, pero mira, ya se aprobó este mañana entra en escena, pero ¿eso aquieta el nerviosismo de alguno o lo acrecienta? Incluido la propia unidad constituyente.
Los demócratas cristianos respiran un poco más relajados, pero como unidad constituyente vuelve la tensión. Sí, eso es. Democracia cristiana que no estaba en escena, vuelve.
Vuelve con una candidata.
Vuelve con una candidata.
Pero tienen que resolver con el candidato del bloque, de esa alianza.
Pero tienen que resolver.
¿Con qué mecanismo?
Y eso es lo que vamos a saber probablemente dentro de los próximos 5 o 6 días, no más allá.
Ya. Malas costumbres, ¿eh?
Sí.
Es que quería hacer el pie justamente de que somos... alguien, no sé quién dijo eso, que somos un animal de costumbres, ¿no? Y lo quería decir a propósito de las vacunas, Néstor, porque... a ver, ha estado todo el lío, que es cierto, por el problema del stock de la vacuna Pfizer-BioNTech. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que no hemos acostumbrado, y esto no es nada de malo, ¿eh? No hemos acostumbrado que en nuestro país existan vacunas. A diferencia de la mayoría de los países donde las vacunas son no solo escasas, sino en algunas partes simplemente no existen. ¿Y por qué digo esto? Porque sería interesante ver qué ha ocurrido con esta... A ver, partamos diciéndole que a este gobierno, como está por el suelo, poco se le va a reconocer. Y esto, efectivamente, este es uno de los pocos logros que este gobierno puede exhibir, ¿no es cierto? La operación que hizo para obtener vacunas, incluso antes de que esas vacunas estuvieran aprobadas, ¿vale? Es decir, apostando a que pudiesen efectivamente esos laboratorios alcanzar una vacuna efectiva. Bueno, el gobierno tiene ese logro. Pero hay varias preguntas. ¿Es que ante esta disponibilidad de vacunas hay personas que andan buscando la vacuna Pfizer-BioNTech y si hay otra disponible optan por no inoculársela?
Puede ser ese el escenario, pero también es porque el gobierno se protegió trayendo... A ver, está bien, tenemos vacunas, otros no tienen nada, si esa es la realidad. Pero también hay personas que no quieren ponerse la China.
Y por lo tanto...
¿Y alguien puede cuestionarlo de que no quieran la vacuna china?
O sea, se puede
cuestionar... Los especialistas dicen que la vacuna china cumple con todos los estándares de seguridad. ¿No es cierto? Eso es lo que dicen todos los especialistas. Y aparentemente sí tienen mucho de eso porque el número de personas infectadas o contagiadas con COVID-19 ha decrecido totalmente a medida que avanza la vacunación con la vacuna china.
Sí, lo que pasa es que, a ver, recordemos que la vacuna Pfizer, ¿no es cierto? BioNTech es la única autorizada para menores de edad. Y por lo tanto, como estamos entrando
a ese... El tramo de 14 años que correspondía justamente a esta jornada donde se suspendió en varios lugares.
Claro, entonces por eso también probablemente ellos tienen que ser la prioridad, los menores de edad, porque es la única vacuna disponible para ellos. Y los mayores no pueden estar pechando, como se dice, por esas vacunas si escasean, cuando la prioridad es justamente hoy día que se la pongan los jóvenes porque es la única vacuna disponible para ellos. Bueno, hubo problemas de comunicación, una vez más, del gobierno sobre este tema. Eso está, es claro decirlo también, ¿no es cierto?
A ver, el gobierno en esta materia yo creo que ha tenido aciertos, como tener vacuna, en su minuto los ventiladores, se le cuestionaron las cuarentenas dinámicas, que finalmente la misma OMS las toma y las recomienda, pero también ha tenido muchos desaciertos y sobre todo en cuanto a los planes de comunicación, cómo han comunicado, cómo se ha llevado adelante el mensaje en torno a esto. Porque debió haber sido el mismo Ministerio de Salud, quien debería haber tomado... el podio, haber prendido el micrófono y haber dicho, ¿sabe qué? Podemos llegar o estar al borde donde deba ser desabastecimiento de vacuna Pfizer. No lo hizo.
No lo hizo, sí, efectivamente.
Y le deja espacio a los municipios para el cuestionamiento, incluso municipios oficialistas, respecto a la coordinación y el trabajo que tiene que hacer o que debería haber hecho el ministerio.
Ya, eso ya no sé si la palabra no se hizo, bueno, llegan, van a llegar más vacunas Pfizer, lo anunció.
Van a llegar,
sí. El ministro, vamos a ver si eso va a, si van a ser suficiente, digamos, para la inoculación, en primer lugar de los menores de edad, que es la única vacuna a la cual ellos pueden acceder, y para quienes están esperando la segunda dosis de Pfizer.
Sí. Vamos a conocer los estudios también respecto a eso, y porque si se habla de una tercera dosis y todavía no hay para inocular en la segunda, en algunos casos, la tercera dosis se ve bastante lejos.
No, eso va a ser un tema. O sea, es que.
Bueno, para los chilenos normales, digamos, porque el señor Gil de la Clínica Las Condes hubo tercera dosis.
Pues, sí, no, pero me refiero que. Incluso mientras en otros países la tercera dosis no se establezca como una política sanitaria, habrá que esperar también. Fíjate tú que incluso la Organización Mundial de la Salud está desaconsejando la tercera dosis, pero por una razón, no tanto médica, sino de equidad. O sea, la OMS está criticando a los países que han tenido exceso de vacuna y por lo tanto está diciendo que la tercera dosis no es tan relevante porque primero habría que inmunizar a buena parte de la población mundial, que eso es más efectivo que la tercera dosis.
Que tendría
para lógica. Controlar la pandemia a nivel global, refiero.
Y tiene lógica.
Hoy sí, día, absolutamente.
Hoy día, las fronteras son. Las personas salen, tienen intercambio, hay viajes, solo de turismo, sino también por trabajo.
No, absolutamente lógico. O sea, cuando tú ves, no sé lo que está ocurriendo.
Perú, Bolivia, Argentina.
Pero sí, África, por ejemplo. A ver, África ha señalado, está la información hoy día, que para alcanzar a inmunizar al 10%, no de la población, al 10% más vulnerable en septiembre, tendrían que multiplicar la vacunación, el ritmo de vacunación en 5 o 6 veces de la que lleva actualmente. Y para alcanzar solo el 10% de la población vulnerable. Entonces, claro, la disparidad es tan grande que es de toda lógica decir, oye, mira, antes de la tercera vacuna preocupémonos de que a nivel planetario haya algún grado de inmunidad global para enfrentar el virus, básicamente porque si hay áreas extensas de alta población sin vacunación y donde el virus se transmite, ahí pueden generarse las nuevas variantes, que ese es el gran peligro. Mm. Oye, ya, somos un animal de costumbres, hay malas costumbres o acostumbramientos malos.
Yo diría eso, acostumbramientos ya.
Perversos. Hoy día se ha confirmado dos nuevos ataques en la provincia de Arauco, en el sector de Curanilahue. Se están hablando de aproximadamente 18 máquinas o camiones quemados. Y claro, y como.
Perdón, y que cada vez se acercan más hacia Arauco, para quienes conocen la provincia de Arauco, claro. Arauco, la capital, se acercan en definitiva a los centros más urbanos, hacia el norte de la provincia de Arauco.
Hacia y el eso norte es un dato, del Golfo de Arauco.
Porque los atentados, había ahí una especie casi de cordón imaginario que estaba entre Cañete con Tulmo y de ahí hacia el sur de la provincia.
Oye, y
pero cada vez se vienen acercando, sí, más.
Y hay que decir que todas estas operaciones son bastante, no sé si la palabra es sofisticada la palabra, pero bien planificadas,
con muy bien
planificadas, con corte de árboles. El otro día veíamos, por ejemplo, que ya no están cortando solamente árboles, el derribo, pero cortados sistemáticamente postes del alumbrado público, o sea, también dejando sin electricidad eléctrica a importantes sectores poblacionales. Pero el tema del acostumbramiento, y el problema del acostumbramiento es que esto es lo que ha generado, a mi juicio, dos cosas. Uno, impunidad, porque claro, en la medida que esto ocurre y no pasa nada, se alienta la impunidad. O sea, tú sientes que tienes mayores posibilidades de cometer actos ilícitos y que no te ocurra nada. Esto alimenta la impunidad. Pero lo otro también, a propósito del silencio que estos ataques generan, también hay que decir que esto se apoya en una, y lo hemos hablado tantas veces, Néstor, en una validación de la violencia como instrumento político también en amplios sectores, que lo dicen explícitamente algunos, y eso hay que reconocérselo, pero también otros por omisión terminan, digamos, arrimándose a aquello, digamos, a validar estos hechos. Y esto es muy, muy grave porque esto lo único que está generando es, bueno, polarizar la situación, y no sabemos que esto puede terminar, pero a la medida que la situación se polariza, la posibilidad de una solución política, a mi juicio, pueden discrepar, se aleja. Porque hay algunos que se van a acostumbrar también a la violencia como un mecanismo de acción, y ni siquiera eso, como un mecanismo de vida, porque además mucha de esta violencia está asociada a otro ilícito, al robo de la madera, al tráfico de droga y a la extorsión.
Hubo parlamentarios hace unas semanas atrás cuando se pensaba que podía ser un hijo del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, porque después esos mismos parlamentarios desaparecieron cuando se supo que no era y que todo había sido una equivocación, que en sus mensajes por redes sociales primero no condenaban ningún tipo de violencia cuando en consecuencia había un trabajador herido, gravemente herido. No herido porque le rozó una balita, no, gravemente herido. Segundo, ellos en sus redes hablaban de sabotaje. O sea, ellos avalaban los hechos de violencia que habían ocurrido. Y a esos parlamentarios no les pasó nada. No ocurrió nada con esos parlamentarios. Ni siquiera, a ver, ni siquiera que la oposición diga en la comisión de ética, vamos a... No, nada. Si es gratis. Amenazan a personas, mujeres... Y la convencional, que sí para otros casos, cuando les toca a uno de ellos, salen con todo, incluso van hasta las mismas comisarías si es que han sido detenidos, o sacan comunicado y todo, pero cuando ocurre con otros, con chilenos normales, no, nada. Ahí se olvida que hay que condenar violencia, que hay que condenar funas, ataques o agresiones. Entonces tenemos un doble estándar ya instalado.
Sí, pero ¿sabes lo otro que pasa, Néstor? A ver, se dan sumando las víctimas, pequeños empresarios... propietario de un par de camiones, gente que trabaja no solo en rubro forestal, también en emprendimientos turísticos. Las víctimas se van sumando, bueno, nadie las contabiliza, lamentablemente, porque son víctimas que se suman. Y esas víctimas también tienen derecho, bueno, no solo a hacer oír su voz, digamos, pero en algún momento, tanto que se habla de reparaciones, yo creo que también puede terminar, digamos, en que todos terminan exigiendo reparaciones del Estado por el cumplimiento con sus deberes básicos. En un caso...
Ausencia de Estado, sí.
Algunos alegan porque el Estado, digamos, viola los derechos humanos, pero otros pueden decir también, bueno, porque el Estado no garantiza la seguridad. Entonces, al final, aquí el concepto de Estado mismo es el que está puesto en cuestión.
El dueño
por su inacción.
El dueño del Hotel Principado de Asturias, que sufrió ataques primero. El Estado no fue capaz... de supervigilar, de resguardarlo, de darle garantías. Si esto no fue un solo ataque, fueron varios ataques. Él, yo creo que tiene todo el derecho de acudir porque el Estado estuvo ausente y su hotel se destruyó completamente.
Deudas del Estado.
Información plural, opinión independiente.